piedras cruzan el océano y llegan a Europa, si pasan por Francia, no dejen de visitar la zona del Châtelet, al sudeste de Francia, porque allí, en una colina baja, un enclave muy lindo, en donde cruza un afluente del Loire, el Bourbon, y donde se ha construido un canal, de modo que es un lugar que parece una pequeña Venecia, una isla, se levanta en una pequeña ciudad llamada Palais-Lumonial, una iglesia estupenda del siglo XII, terminada en XIII, por eso, aunque es típicamente románica, tiene algo de época gótico de las últimas etapas de su construcción. Allí levantaron los monjes benedictinos de Cluny esta preciosísima iglesia, de la cual justamente porque da el río el ábside, se ven las capillas, esas capillas en paredes potentes del estilo románico, pero que crean una sensación de volúmenes realmente preciosa. Y dicen los que saben que se copió a modelo, que tiene tres naves, a modelo de la gran abadía de Cluny, que tenía cinco. Hoy Cluny, aunque está en cierta etapa de reconstrucción, ha sido demolida en la época de la Revolución Francesa. Ya había sido bastante averiada en las luchas de protestantes hugonotes, pero hacía muchísimo tiempo, y hace muchísimo tiempo, hoy el viernes, un museo que dejó de resonar entre sus muros las oraciones de los monjes. Se transformó durante mucha época, durante mucho tiempo, después de la Revolución Francesa, en una especie de museo del ateísmo. Todavía hoy al turista se le ofrecen postales con inscripciones curiosas a los monjes, y lo que eran las celdas de los monjes habían sido transformadas en establos. Bien, es un lugar en realidad triste para recorrer, pero hoy en Palais-Lumonial todavía nos encontramos con la majestuosidad de esta orden que supo sembrar por toda Europa estos monumentos vivos de oración escrita en piedra. Pero lo vi a través al turista, o mejor dicho, al peregrino, a Palais-Lumonial, como ustedes saben, es una capillita chiquita que se encuentra ahí muy cerca de la basílica, hoy llamada del Sacro Cœur. Esta capillita, la verdad que no recuerdo exactamente cómo era, no tenía particular atractivo, salvo en el altar donde yacía el cuerpo incorrupto de gracia de Santa Margarita María de la Coque, esta mujer excepcional, algunas cosas un poco reviradas, pero ciertamente totalmente entregada al Señor y a la conciencia del amor que Dios tiene por los hombres. Esta chica había nacido en una familia pudiente, hija de un notario y de una mujer que a su vez era hija de notario, y como sabemos siempre los notarios, los abogados, son fuertes en todas partes, así que tenían plata en abundancia. Lo cierto es que en determinado momento el padre muere y como la mujer no sigue ejerciendo la profesión y los chicos son chicos, tienen 9 hermanos, esta Margarita, van a caer en manos de parientes poco escrupulosos que no les dejan mover la fortuna. La chica termina en un convento de Clarisa, donde la madre la encomienda a los cuidados de las religiosas, pero allí se enferma, también cuando se enferma, tiene una visión de la Santísima Virgen, queda curada y por eso cuando es confirmada se pone el nombre de María, que eso es Margarita, María, Margarita es un nombre de bautismo, María, el de confirmación. Y poco después, a pesar de que ya le habían elegido novio y participó en alguna fiesta y en algún baile, quizá un poco atrevido, después se arrepintió toda la vida, terminó entrando en las monjas de la Visitación, en pared demonial que era cercana al pueblo donde ella había nacido, monasterio de visitantinas, era uno de los tantos frutos de San Francisco de Sales, de Santa María de Chantal, que había creado precisamente la orden de la Visitación, que tenía como característica que admitía a todo el mundo, no necesitaba dote para entrar postulante, podía ser renga, podía ser vieja, todo el mundo podía entrar en las visitantinas, de tal modo que tenía una gran difusión, además de que era realmente gente entregada al Señor. Margarita María se siente atraída por esta vida, entra en el convento y ahí, como ustedes ya conocen, tiene todas estas revelaciones de el Sagrado Corazón de Jesús. Y ella, con el padre de la Colombier, que fue durante mucho tiempo jesuita, director espiritual de ella, propagan esta devoción en un momento especialísimo de la Iglesia, en donde en realidad lo que primaba era una devoción oscura, una devoción puritana, una devoción en donde más primaba el temor a Dios que el amor y la misericordia de Dios por aquellos quienes había derramado su sangre. De tal manera que esta devoción crea inmediatamente una especie de anticuerpo dentro de la Iglesia frente a estos rigoristas, que son los famosos jansenistas, como ustedes ya saben, que habían fundado, entre otros, monasterios sumamente rigurosos, donde entraban mujeres que, como cumplían al máximo todas las prescripciones de la ley, se sentían superiores a los demás y por lo tanto salvadas, porque salvarse era muy difícil para los jansenistas, pero ellos sí se salvaban porque cumplían al pie de la letra. Por eso decía el cardenal Richelieu de ellas: son sí, puras como ángeles, pero soberbias como demonios. Al final, la historia del jansenismo termina mal. El rey Luis XIV manda terminar en los conventos, los demuelen, y el Papa condena el jansenismo. Eso provoca una división en Francia, siempre los obispos franceses dispuestos a ponerse cualquier cosa en contra del Papa, eso sigue siendo actual hoy. Y el jansenismo es, sí, condenado por la Iglesia, pero derrotado, sobre todo, por la devoción al Sagrado Corazón que promueve esta mujer, semi instruida, pero apasionada en el amor al Señor. Ella es la que crea no solamente esta devoción desde el primer viernes, supuestamente con una revelación del Sagrado Corazón de Jesús, como también la oración del jueves a la noche. Ella todos los primeros jueves a la noche, que yo es algo que no podría hacer muy fácilmente todavía, de 11 a 12 se tiraba en el suelo, suelo frío, y ella además llena de silicio, ¿no? Si yo me llevo a tirar en el suelo una hora me quedo dormido, pero ella no, ella se quedaba en oración porque el jueves a la noche pensaba en los discípulos que habían abandonado al Señor en el huerto de los olivos y se habían quedado dormidos. Entonces, para acompañarlo, en ese momento instaura esta devoción que ella cumple fielmente toda su vida, aún cuando estuvo muy enferma al fin de sus días y acompañada al fin de sus días, porque al principio se oponía mucho a ella, por sus hermanas visitantinas de pared demonial. Ella entiende que el Señor no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, como dice el Evangelio de Juan, y que todo el actuar de Dios, desde la creación hasta la redención, es un actuar de amor. En Dios, el amor y el conocer es lo mismo. Ustedes saben que los grandes atributos y las grandes potencias de Dios se identifican con su ser. Uno no puede distinguir en él el amor del entender. En nosotros se distingue, ¿sí? Amamos lo que entendemos, tratamos de entender lo que amamos, y a veces nuestro entender y nuestro amar se van por caminos distintos. Precisamente la invitación de Dios consiste en juntar, tratar de hacer uno nuestro conocer, nuestra fe y nuestro amor, nuestra caridad, que las dos cosas sean lo mismo: entender y amar. Y entender y amar, ¿como quién? Como Dios. Pero si hay un término, si hay una imagen para hablar de ese amor que es conocer y de ese conocer que es amor, es el del Sagrado Corazón, el del corazón. En la Sagrada Escritura, el corazón no es como entre los griegos, una víscera, lo que estudia la Fundación Favaloro, es no solamente el centro de los sentimientos, como las letras del tango, sino que es el centro de las decisiones viriles, de las lucideces del alma, de los ímpetus, del valor y de aquello que constituye lo más profundo de nuestro ser. En el lenguaje hebreo no hay diferencia entre cuerpo y alma, entre una víscera y otra, y todo es lo mismo, todo se utiliza para señalar al mismo hombre. Cuando se habla de su garganta, de su nefesh, que nosotros conocemos de su alma, se distingue, se designa a todo el ser humano, sin distinguir eso de otra cosa. El hombre es una persona, es una unidad, pero cuando se quiere resaltar algún aspecto del vivir humano, se hace referencia a distintos centros de la corporeidad humana. Por ejemplo, el enojo, el ímpetu, se manifiesta a través del hígado. Mi hígado está furioso, dice por ahí David. Las pasiones más bajas se mencionan con el nombre de los riñones. Por eso el sacerdote, cuando se pone un símbolo sobre los riñones, dice, apta mis riñones, Señor, para que pueda conservar la pureza, que me pueda acercar con pureza a tu altar, todavía conservando el lenguaje bíblico. Y la sangre tampoco es aquello con lo cual se hace una transfusión, es el símbolo de la vida. Por eso entregar la sangre no es simplemente hacer una incisión o que salga sangre de la arteria, sino que es entregar la vida. Todavía esas imágenes nosotros las conservamos. Lo cierto es que cuando se habla del corazón en la Sagrada Escritura, se habla de aquello que el hombre es central, lo que maneja su vida, pero no su sentimiento, sino esa totalidad que cada vez tendría que ser más integrada, porque no hay nada peor, como dice el Señor, que un corazón dividido, un corazón totalmente entregado a Dios que se decide por él. Por eso hoy lo hemos escuchado en la epístola de Pablo a los Efesios, que él ilumine, dice, vuestros corazones, para que sepáis valorar la esperanza a la que habéis sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder que él obra en nosotros los creyentes por la eficacia de su fuerza. Corazón, Ricardo, corazón de león. Ese corazón que en Cristo designa precisamente la manifestación del amor de Dios en el hombre asumido que es Jesús. Es desde ese corazón como Dios gobierna el cielo y la tierra, en ese poder que ha sido entregado a él, como dice San Pablo hoy también, él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Pero él puso todas las cosas bajo los pies de qué? Del corazón de Jesús, de ese corazón fraterno que es el que late en cada momento para sostener con su mano poderosa, como dice la epístola a los Hebreos, cielos y tierra, pero al mismo tiempo el camino de nuestra vida, las decisiones cristianas y viriles también que nosotros tomamos para poder llevar adelante nuestra condición de hijo de Dios. Es esa filiación que nos es participada mediante el bautismo de Cristo, nuestro primogénito, de aquel que lleva en su corazón todas las cosas que nosotros debemos vivir cuando nos acercamos a Dios, porque Dios no es el Dios único al cual llegan las filosofías cuando llegan a Él. Tampoco es el único Dios que por ahí dicen los dialoguistas con otras religiones, al cual adorarían supuestamente tanto hebreos como musulmanes como cristianos. Nada que ver. El Dios nuestro es el Dios, como dice San Pablo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Él dice muchas veces, San Pablo, es curioso, que pocas veces habla de Dios así, simplemente habla del Dios de nuestro Señor Jesucristo o del Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios que se manifiesta en Jesús, es el Dios que se manifiesta en el corazón de Jesús, es el Dios que se manifiesta en un corazón atravesado por una lanza, es un Dios que se manifiesta en un Dios sangrante, el cual mana sangre de vida que se derrama en el cáliz de la misa a la cual podemos acercarnos en comunión cotidianamente para recibir esa vida también tiene que empezar a latir en nuestros corazones. Sí, porque ser cristiano es haber sido místicamente transfundidos con la sangre de Cristo. A veces lo predico en el bautismo. Lo que vamos a hacer ahora es una transfusión de sangre. Vamos a sacar esta sangre plebeya, colorada, que tenemos, y gracias a Dios, de nuestros padres, y vamos a poner en el torrente sanguíneo de este bebé la sangre azul del Hijo de Dios, de Cristo nuestro Señor. Y toda la espiritualidad de Santa Margarita María, que era como que consistió en tratar de ella misma vivir en los latidos y de los latidos del corazón de Jesús. Está incluso esa visión mística en la cual el mismo Señor cambia su corazón con el corazón de ella. Eso es vivir como cristiano. Tratar de que nuestro corazón se asimile, se asemeje, se transustancie en el corazón de Jesús, para ver como Él ve, para amar como Él ama, para ver lo que Él ve, para amar lo que Él ama, y cómo Él ama, y cómo Él lo ve. Dejar de lado nuestro corazón de piedra y asumir el corazón de carne de Jesús. Esto ella lo vivía con una intensidad tanto más grande como que había también percibido en sus visiones el horror del pecado, porque a través de la llaga sangrante del corazón de Cristo ella se da cuenta de lo terrible de la ingratitud de los hombres, del desprecio de los hombres. Y ya lo decía en aquel tiempo, del desprecio de aquellos que deberían ser sus consagrados, sus ungidos, religiosos, religiosas, sacerdotes. Eso lo vivía con especial repugnancia, digamos, esa repugnancia que la llevaba entonces a acercarse al corazón de Jesús para tratar de acompañarlo en ese mismo rechazo que Jesús tiene por el pecado. Por el pecado, no por los pecadores, al contrario, su misericordia va precisamente al pecador, porque es Jesús quien se da cuenta desde su corazón herido todo el horror de lo que significa el pecado y acercarse de Dios. No lo podemos ver nosotros, estamos metidos en las cosas mundanas, que apenas nos escandalizan las cosas que suceden así más brutales, que aparecen en los diarios, la falta de seguridad y la corrupción de los de arriba. Las cosas nos repugnan humanamente, ¿no? No somos capaces de darnos cuenta de la vida, ¿no? Lo nauseabundo, lo fétido de lo que significa el pecado y la lejanía de Dios y el rechazo de su misericordia y de su gracia. Entonces, también lo vivió profundamente el Padre Pío. El Padre Pío nosotros conservamos y tenemos que rezar en realidad todos los días esa preciosa novena, en realidad, de Santa Margarita María al Sagrado Corazón. Ahí él metía todas las intenciones que la gente ponía en sus manos, ahí, en esa novena del Sagrado Corazón. No he leído todas las obras del Padre Pío, así que no tengo referencias exactas a que haya dicho alguna vez algo del Sagrado Corazón, pero lo cierto es que esta novena la decía todos los días, y por otra parte, él, lo del corazón atravesado de Cristo, lo vivió también cuando él mismo fue transverberado mientras confesaba un chico, entonces, lo sabe, por un ángel con una lanza que le punzó el corazón, que siempre sufrió por el pecado de aquellos que se acercaban a él. Por eso a veces parecía duro en el confesionario, porque era intransigente frente a algo que en realidad cala hasta lo más profundo de nuestro ser y nos pervierte en lo íntimo. El pecado que nos aleja de Dios, por eso hay que ser intransigente. Y él lo era, pero porque amaba a aquellos que se acercaban a confesarse, esas falsas misericordias y lenidades que aceptan cualquier cosa, que sonríen frente a cualquier barbaridad, que dejan basurear a la iglesia y a Cristo, que dejan que se propaguen doctrinas que quitan del corazón de nuestros chicos la figura de Dios y la figura de Cristo. Horror al pecado y al mismo tiempo entonces unirnos al Señor en ese horror, viviendo con Él la cruz. En el cristianismo la búsqueda de la cruz o la aceptación de la cruz no es masoquismo, porque todos los santos eso lo han vivido como un privilegio maravilloso de acompañar al Señor en el momento más sublime de su vida, en el momento redentor, haciéndonos de alguna manera corredentores en el corazón de Jesús, como lo hizo Santa Margarita María de Alacoque,